Oremos al Señor. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad, tu misericordia hacia nosotros. Pedimos tu sabiduría en esta mañana al abrir nuestros corazones y nuestras vidas a ti. Señor, ayúdenos a ser fiel a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente quiero extender saludos a ustedes en el nombre precioso del Señor Jesucristo. En esta mañana yo deseo hablar algunos pensamientos acerca de entender quién es Dios. Muchas veces hablamos o escuchamos acerca de Dios del Antiguo Testamento. Y vemos en sus mandamientos que una cosa que dice es que no te harás ninguna imagen. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso. Eso es una parte de quién es Dios. Él no es un Dios que va ligeramente o fácilmente compartir nuestra devoción hacia Él. Hay muchas personas que cuando estamos predicando, ellos se acercan y dicen, pues, mi Dios no es así. Mi Dios no diría esas cosas. Mi Dios no juzga. Mi Dios no odia. La gente ha creado dioses de sus propias imaginaciones. La Biblia dice, no te harás ninguna imagen. Cuando nosotros pensamos de una imagen, pensamos de un Dios de piedras o de rocas, o un ídolo de oro. Pero crear una imagen significa crear en nuestra propia mente una imagen de Dios que no es correcto. Eso es un ídolo, igual que cualquier imagen o ídolo que pudiéramos crear y arrodillarnos delante de eso. Si en nuestra mente existe una idea de Dios que no es igual que lo que dice la Biblia, hemos creado un Dios que es un ídolo, igual que cualquier cosa que alguna vez ha sido formado por manos de hombres. El Dios de la Biblia es el que creemos que será nuestro Dios. El Dios de la Biblia es el Dios que es el creador de este mundo. Y nosotros mejor lo conocemos. Va a ser un día terrible cuando todas estas personas llegan a ver a Dios cara a cara con el Dios de este mundo. Cuando todas las personas llegan a enfrentarse con el Creador. Cuando todas las personas llegan a ver a el Dios cara a cara, el Dios de los siglos. su opinión acerca de quién es Dios no va a tener importancia. Había personas en la semana pasada que decía que, pues, si Dios es así, yo no quiero nada que ver con ese Dios. Yo no deseo que Él sea mi Dios. Yo no deseo el Dios que ustedes sirven. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Nosotros o servimos el verdadero Dios o es solamente un Dios fingido, un Dios de nuestra imaginación? Y ellos han declarado claramente que si ellos no desean el Dios que nosotros servimos, entonces ellos no desean tener el verdadero Dios creador. Una de las cosas que acerca de las cuales hemos estado hablando mucho es, tenemos unos letreros con la palabra odiar, y te causaría mucha sorpresa, te asustaría al ver cuántas personas se acercan y dicen: mi Dios no odia a nada ni a nadie. Pero ellos se asustarán cuando vuelva el Señor. Yo acabo de leer en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Uno de los juicios, uno de los sellos de los últimos días es uno de esas cuatro bestias. Y esa bestia será dado poder de Dios para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Una de esas bestias va a conquistar. Nosotros casi no entendemos qué es lo que significa conquistar en la guerra, porque nosotros supuestamente somos civilizados. Estamos viviendo en el siglo XXI, en el año 2011. Nosotros sabemos cómo llevarnos bien, supuestamente. Para conquistar es ganar una guerra. Y ganar una guerra significa destruir cosas y matar cosas, matar a gente. Esa es la manera de conquistar. Hablando acerca de el costo, en uno de estos sellos la gente morirá de hambre, porque va a costar todo lo que tienen para comprar solamente un poco de trigo o un poco de cebada. Va a haber un hambre. ¿Y quién está detrás de todo eso? El amor. Dios es amor. ¿No sabes eso? ¿Que Dios es amor? Él nunca haría tal cosa. Dios nunca mandaría a un ángel para conquistar, porque Dios es amor. Jesús es todo amor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. Bueno, en versículo 8. La cuarta parte de la tierra. Se dice que hay algo de 6,000 millones de personas en esta tierra. Eso significa que 1,500 millones de personas morirán. 1,500 millones de personas morirán por un solo ángel. Un solo ángel matará la cuarta parte de las personas en el mundo. Y Dios es el que está mandando a ese ángel. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela del silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo no entiendo cómo alguien podría pensar que están haciendo algo bueno por tratar de enseñar acerca de un Dios que nunca haría cosas como está diciendo aquí, cuando la Biblia declara claramente que eso es lo que va a suceder. Dios es amor. Pero como hemos dicho antes, su amor, no estamos juzgando de su amor, no estamos cuestionando su amor, que Dios es el que va a juzgar a este mundo. Y cuando el Señor Jesús vuelva, va a ser entre llamas de fuego, castigando a todos los que no obedecen el Evangelio. Va a ser una cosa llena de ira y de enojo. Tú y yo podemos enojarnos a veces. Tú y yo sabemos qué es, cómo es ese sentimiento de tener un deseo de agarrar a alguien a veces. Quizás nos hemos olvidado de eso al convertirnos. ¿Cómo era antes de convertirnos realmente? ¿Cómo nos sentíamos al enojarnos? Realmente enojarnos contra alguien. Dios se enoja con los malos cada día. Pero Él
se está conteniendo.
Él se está controlando.
Su misericordia está conteniendo, está impidiendo su ira.
Él está esperando, dando una oportunidad más para que las personas se arrepientan. Escuchamos acerca de Acab en esta mañana. Y qué hombre, cuán malo era ese hombre, un rey muy malo. Sin embargo, cuando llegó al fin de su vida, él escuchó a Dios. Él escuchó y se humilló. Y Dios no lo juzgó. Uno de los reyes más malos en la Biblia. Sin embargo, cuando él se humilló, Dios tuvo misericordia de él. Los que siguen en su orgullo, en su rebelión, no les espera otra cosa que ira y el juicio. De hecho, la Biblia dice en Proverbios que, en Proverbios, en capítulo 1, dice que yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que temen. Así es el carácter de Dios. Claro que es un Dios misericordioso si tú te vuelves a Él y a sus caminos. Una de las mejores maneras que yo conozco para averiguar cómo agradar a alguien es saber qué es lo que no les agrada y hacer el opuesto. Es una cosa saber qué es lo que le gusta, qué es lo que alguien ama, y hacer lo que les agrada. Pero sabes que una mejor manera de saber eso es averiguar qué es lo que odian y evitarlo y alejarse de eso. En Proverbios, en capítulo 8, en versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Hay muchos de nosotros que odiamos lo malo, y es bueno amar lo bueno, la justicia. La Biblia dice que si tenemos sed y hambre de justicia, nos saciaremos. El cielo ha sido creado para los justos. Y no está hablando acerca de los que se creen mejores que los demás, de los hipócritas, sino está hablando acerca de las personas que aman lo que es bueno y odian lo que es malo. ¿Amamos nosotros lo que es bueno? No solamente logrando pasar a duras penas. Pues, ¿dónde están las personas que aman la verdad, que aman lo bueno? Hoy en día se desprecia lo bueno en este mundo. La gente no desea escuchar la verdad. Ellos desean escuchar algo suave, algo bonito. Ellos odian la verdad. Ellos odian verdadera justicia. Deseen con todo corazón amar lo bueno. Olvídense de todo lo malo que les podría suceder en este mundo, todas las cosas que tienen que pasar. Ahora estamos viviendo en tiempo de primavera. El tiempo se está calentando y todos desean estar afuera haciendo algo en estos días. Todos quieren estar ocupados porque es el tiempo. Hemos tenido que esperar durante varios meses porque hacía frío y ahora las cosas están listas. El tiempo ha sido mal.
que no pudimos sembrar cosas. No pudimos hacer muchas cosas en cuanto a negocios o trabajo o construir. Y ahora sale el sol y se está calentando y todos desean estar afuera haciendo algo. Y nos volvemos tan ocupados en hacer cosas a veces, pero cuando vuelva el Señor va a ser en un día igual que hoy. Y todos desean estar muy ocupados porque ven muchas cosas que pueden estar haciendo. Ven muchas cosas que hacer. Y en el día que vuelva el Señor va a ser como un fastidio porque va a interrumpir el trabajo o la tarea que íbamos a hacer. Porque el juicio vino y yo no pude cumplir la tarea que iba a cumplir. Ama la justicia. El temor del Señor es aborrecer lo malo. Y justo después de eso dice la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Hay muchas personas que odian lo malo, pero ellos son tan llenos de orgullo porque ellos no están haciendo esas cosas. Ellos odian todas esas personas que están destruyéndose a sí mismo, todos esos vicios que están haciendo, pero ellos son llenos de orgullo. Es difícil cuando estamos predicando y vemos toda la maldad que está sucediendo en el mundo. Es difícil odiar eso y a la vez no llenarnos de orgullo. Es difícil no odiar lo que está ocurriendo y a la vez no llenarnos de orgullo y no llenarnos de arrogancia dentro de nosotros mismos. Es difícil no odiar a esas personas. Es difícil no pensar que qué estúpidos, qué tontos. Es difícil ver todo eso y no exaltarnos a nosotros mismos sin pensar que alegrarnos que nosotros no somos como ellos. Es una verdadera tentación y hay muchas personas que han caído en eso. Hay muchas personas que han caído en el orgullo y la arrogancia que acompaña el odiar lo malo. Es un peligro. Uno de los versículos en la Biblia, en las bienaventuranzas, en capítulo 5 de Mateo, en versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, dice en inglés, sin causa será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muchas veces nuestra ira no se debe a que las personas están haciendo algo bueno o malo, sino se debe a que nosotros nos hemos ofendido. Eso es lo que significa sin causa. Eso es lo que significa sin causa cuando nos estamos defendiendo a nosotros mismos. A veces no nos ofendemos porque está ofendiendo a Dios. Cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Nosotros tenemos que tener cuidado. No despreciar la humanidad. Hay personas que sabían que no deben vivir como vivían, y Jesús los llamó necios. Él no mintió diciendo que no eran necios. Pero es muy fácil para nosotros llegar a tener una actitud equivocada pensando que nosotros somos mejores que ellos. Yo recuerdo cuando yo andaba en una oscuridad grande, y es por la gracia de Dios que Él me enseñó a temerle. Es solamente por medio de esa gracia. Yo tengo alternativas, yo puedo elegir, y yo he elegido, y yo puedo elegir entre lo bueno y lo malo. Pero si no fuera por la gracia de Dios que nos enseña a despreciar la impiedad y los deseos mundanos y llevar una vida recta y justa, si no fuera por esa gracia, yo viviría igual que cualquier pecador. Yo haría todas las cosas malas que cualquier otra persona en el mundo. Pero la misericordia de Dios me alcanzó, bajó para mí y me condenó en mi oscuridad. Y Él tuvo misericordia de mí, demostrándome que yo era malo. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Aplica eso a tu propia vida antes de juzgar a otras personas con eso. Dios odia estas cosas. Dios odia estas cosas. Si tú tienes un padre y tú sabes que él odia algo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ocuparte haciendo esa cosa mala sin vergüenza delante de tu padre? Si tú tienes un padre y tú sabes que él odia algo, ¿vas a asegurarte que él vea lo que estás haciendo en todo momento? No. A no ser que eres muy orgulloso y arrogante, tú vas a esconder esa cosa o te vas a deshacer de esa cosa porque sabes que tu padre lo odia. Esa es la manera en que puedes demostrar tu amor hacia tu padre. En Proverbios, en capítulo 6, en versículo 16, dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Los ojos altivos. Hemos estado hablando acerca de eso. Una mirada orgullosa. Es por eso que las mujeres, la Biblia enseña específicamente acerca de las mujeres, que ellos deben tener pudor y modestia. Una mujer de gran valor tiene pudor y modestia. Una mujer mansa y silenciosa, pero una mirada orgullosa. Es asombroso cuántas mujeres se acercan cuando estamos predicando y dicen: yo no soy mansa, yo no soy callada, sin embargo el Señor me ama. ¡Cuán engañadas! ¿Quién tiene la razón? Las personas falsas que han creado una imagen de un Dios que ama todo y que te ama tal como eres, que te ha creado tal como eres, o la palabra de Dios. ¿Quién tiene la razón? La palabra de Dios permanecerá. Tú puedes inventar tu teología y cómo ser salvo y todo lo que quieres, Pero si tú quieres saber cómo ser salvo, averigua qué es lo que Dios odia y haz lo opuesto. Si tú deseas entrar en el reino de Dios, averigua qué es lo que Dios odia y qué es lo que Él ama. Y actúa según ese conocimiento. Se ve a muchas mujeres que están andando con una mirada orgullosa en su cara, porque piensan que son muy hermosas. Y quiero corregir un poco de lo que dijo el hermano Kevin en esta mañana. Él dijo que Jezabel pensaba que era hermosa y por lo tanto pintó su cara. Pero yo digo que no era así, sino que ella era fea. Ella sabía que era fea y tenía que pintar su cara para que apareciera hermosa, porque ella supo que era fea por dentro. Cuando una mujer tiene que adornarse y pintar su cara y adornarse con oro y perlas y todo vestido fino, es porque ella sabe que tiene un corazón feo y está tratando de dar la impresión de ser hermosa, porque sabe que en realidad no es hermosa y por lo tanto tiene que cubrirlo todo desde afuera. De eso está hablando Dios cuando dice que nada podrá hacer daño a una mujer que tiene esa belleza por dentro. Dios odia. Averigua qué es lo que odia. Averigua qué es lo que ama. Y de esa manera vas a llegar a no estar preocupándote de tu propia salvación, porque tu imagen empezará a estar sellado sobre tu vida, la imagen de Dios. En Apocalipsis habla mucho acerca de la marca de la bestia, y las personas se llenan con temor, se asustan pensando que la marca o el número 666 va a ser sellado sobre sus frentes. La Biblia habla también acerca de los que tendrán la marca de Dios sobre sus frentes. Y no tiene que ser una marca que tú y yo podemos ver. Si tenemos la marca de Dios, es que tenemos su imagen sellado sobre nosotros. O tenemos la imagen de Dios, o la imagen de este mundo sellado sobre nuestras vidas y sobre nuestro ser. Ponte en uno de los dos lados. La gente puede ver qué es lo que amamos. Se lo ve claramente en nuestras vidas. Al contrario de lo que piensa la mayoría, se puede ver qué está dentro del corazón del hombre. Pedro, en Hechos, habló a un hombre diciéndole que tu corazón está llena de maldad. Tu corazón no está bien delante de Dios. Una mirada orgullosa, ojos altivos. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Es una mirada orgullosa? ¿Una boca mentirosa? Dios odia una boca mentirosa. Dios ama la verdad. Dios ama la honestidad. Antes era una cosa honrosa, exaltada, que un hombre se pudo conocer por sus palabras. Y con tan solo dar la mano, con tan solo decir, yo lo voy a hacer. Y así, sencillamente, se pudo hacer un trato, un acuerdo. Ahora tenemos que tener contratos y muchas cosas formales porque no se puede confiar en nadie solamente porque lo dicen con su boca. Como dijo Jesús, que sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Aprende a amar eso. Aprende a odiar el engaño y la mentira y las manos que derraman sangre inocente. La lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente. A las personas hoy en día les gusta ver cuando las personas se hieren. Les gusta ir a carreras de autos para ver un choque. Les gusta ver cuando alguien del partido opuesto se hiere para que ellos lleguen a tener una ventaja. Pero Dios lo odia. Les gusta ver que sus amigos sean vencidos. Pero Dios dice, no te regocijes, a no ser que la misma cosa te sucede a ti. No te regocijes cuando tus enemigos caigan. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Dios odia estas cosas. En Amós, en capítulo 5, en versículo 21, aborrecí, abominé sus solemnidades y no me complaceré en sus asambleas. Y si me ofrecieran sus holocaustos y sus ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevaban el tabernáculo de su Moloch y Kiun, ídolos suyos, la estrella de sus dioses que les hicieron. Dios odia todas nuestras actividades religiosas. Él odia ofrendas en vez de hacer lo que es bueno. Él ama lo que es bueno. Él no ama las ofrendas. Él no ama que la inocencia llega a ser matada. Él ama lo que es bueno. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. La gente piensa que puede venir a la iglesia y así cumplir con su deber, cantar y hablar acerca de Jesús que fue ofrecido en la cruz para ellos, y después volver a sus vidas con la imagen de Dios, con la imagen del diablo sellado sobre sus vidas. Y Dios odia eso. En Apocalipsis, en capítulo 2, en versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y también en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estas doctrinas, enseñando que las personas pueden vivir según sus propios deseos, que no tiene importancia lo que hacemos en nuestro cuerpo, que no tenía importancia. Dios odia esas cosas. Dios odia las actuaciones religiosas. Hay muchas cosas que Dios odia. Aprende qué es lo que odia y evita eso. En Malaquías, él dice que yo odio el repudio. Él odia el divorcio. En Salmos capítulo 11, en versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios odia cosas. Dios odia lo malo. Dios odia a los malos. Y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿A qué se debe todo esto? Esto es la palabra de Dios. ¿No te gusta? Esto es el carácter de Dios. Y depende de ti o conformarte a Él o no. Ese es el Dios que nos va a juzgar. Si tú quieres crear una imagen de un Dios que es todo amor y que no odia nada y que va a perdonar todo, tú te vas a sorprender grandemente cuando llega el juicio, cuando tú te paras delante de Él y lo veas tal como es. Tú te asombrarás durante toda la eternidad. Si tú escogiste creer alguna imaginación vana y falsa antes que la palabra de Dios, ¿qué es lo que significa creer? Creer es creer la palabra de Dios antes que tu propia opinión. Piérdete a ti mismo, a Dios. Dios odia. Sí, Él es amor, pero Dios odia. No dice que Él es solamente amor, dice que Él es amor. Dios odia también. No se puede amar sin odiar. No se puede amar lo bueno sin odiar lo malo. Que el Señor bendiga. Padre, nos acercamos a ti. Te damos gracias nuevamente por tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, yo te pido, a conformarnos a ti, amando lo que tú amas y evitando lo que tú odias en nuestras propias vidas, Señor. Ayúdanos a ser fiel a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Examínate a ti mismo primero. Muy bien. En primer lugar, deseo empezar diciendo acerca del mensaje que prediqué algunas semanas atrás acerca de que Dios odia algunas cosas. Y yo leí un versículo en Salmos capítulo 11 y deseo corregir algo que dije. Lo leí después en la Septuaginta y lo comparé con lo que dice en la Biblia King James, en Salmos capítulo 11, en el versículo 5, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia,
su alma los aborrece. Lo que eso está diciendo es que Dios prueba al justo, pero el que ama la violencia y el malo aborrecen a sus propias almas. Eso no cambia la idea que Dios no odia, pero en este versículo, el que ama la violencia y el malo odia su propio alma. Solamente quería clarificar eso. Y eso es la bendición de sencillamente tratar de averiguar cuál es la verdad. No tenemos que cambiar las cosas cuando nosotros nos equivocamos. Nosotros permitimos más bien que la verdad nos cambie a nosotros. Dios prueba a los justos, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ellos aman sus propias almas. La gente piensa que aman a sí mismo cuando aman el pecado, cuando buscan el placer, pero en realidad están odiando sus propias almas.